Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Milena Jimón, esto es Footbox Venezuela y ya en medio de lo que ha sido un día y una semana con eliminatorias, con repechajes, con el inicio de la UEFA Nations League y con partidos amistosos, queríamos darnos un momento para hablar de esta Venezuela. Venezuela que no compite por nada, eso lo sabemos, pero que tiene este arranque del ciclo de José Néstor Pekerman oficialmente, porque cuando asumió ya Venezuela estaba prácticamente eliminada, así que es momento de analizar lo que ha sido ese partido y victoria al fin de Venezuela frente a Malta. Comenzamos a hablar del momento de los vinotintos, del esquema que utilizó Pekerman para enfrentar a esta selección de Malta, discreta selección. Pero en definitiva, arrancar con victoria siempre va a ser importante y trabajar sobre ella mucho mejor. Arrancamos así en Footbox Venezuela.
Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox.
Así arrancamos este podcast el día de hoy con lo que ha sido esta presentación en 2022, después de lo que obviamente habíamos visto de la Vinotinto, tres derrotas consecutivas frente a Uruguay, frente a Argentina y frente a Colombia. Así que este primer amistoso José Pekerman como entrenador de Venezuela dejó algunos aspectos interesantes en relación con lo que es el nuevo ciclo deportivo que comienza mientras su proceso como seleccionador nacional también suma su quinto partido y a la vez está atento a lo que ocurre en el torneo sub-21 que disputa la Vinotinto. Durante la transmisión vimos la presencia de muchos venezolanos, como es costumbre, en los lugares donde va la selección nacional. Mucha migración que se hace presente en este lugar del Mediterráneo, ideal para el venezolano obviamente vivir, pero más allá de eso, de disfrutar de esta selección nacional. Fueron 925 días sin que Venezuela pudiera jugar un partido amistoso. Y esto, a pesar de los datos oficiales, hacemos referencia porque para poder planificar todo lo que tiene que ver con la competición necesitas entrenar, necesitas armar un equipo, necesitas convocar jugadores y ya poner todas las herramientas respecto al esquema que vas a utilizar. Bueno, 925 días sin jugar un amistoso. Esto obviamente entre cuestiones del COVID, entre cuestiones administrativas, etcétera. Pero la importancia que le damos a los partidos amistosos, en este caso en inicio de ciclos, es para comulgar un grupo, ¿no? Considerando además que Pekerman está llamando a jugadores que en algún momento estuvieron en conflicto, ya parece que eso quedó bien atrás. Pero estos partidos son valiosos para que veamos cómo es la dinámica, por ejemplo, entre Jefferson Sotelo y Salomón Rondón, que fue relativamente buena en el compromiso y se juntaron para el primer y único tanto. Destaca también la presencia de Cristian La Rotonda en el medio campo, que a mi gusto fue el mejor de la selección nacional en los minutos que estuvo en la cancha. De hecho, fue el que originó el gol al robar en la mitad de la cancha la presión, sustituyó a Tomás Rincón y hizo dupla con Yangel Herrera, otro que podemos decir que volvió a la selección y de buena manera, a pesar de que se nota que le falta todavía un poco de dinámica. Pero bueno, robó la Rotonda, se la dio a Soteldo, este combinó con Rondón en un gran pase y colocaron el único tanto del compromiso.
Ganaba bien Cristian La Rotonda, levantó la mirada, la descarga vino para Soteldo, va el Minion Soteldo, le tiene ganas al arco, metió el centro, ¡salvo! ¡Gol!
Es verdad que Pekerman arrancó primero con tres centrales, Durante los últimos partidos de la eliminatoria, la Vinotinto jugó con una línea de 4 y a veces de 5 durante la mayor parte de los partidos. Pero en este primer tiempo pudimos ver que los centrales fueron Ferraresi, John Chancellor y Jordan Osorio, otro que se está reencontrando con su juego y su dinámica dentro de la selección nacional. En el segundo tiempo, Jordan Osorio va a terminar como lateral derecho cuando retoma la línea de 4 en el aspecto táctico. Me parece que en el aspecto defensivo es donde tiene más dudas el entrenador por estos cambios que hizo: arrancar con línea de 3, volver a la línea de 4, utilizarlo a Osorio, que lo hemos visto siempre de central en esta oportunidad como lateral, entendiendo que tiene buena salida con la pelota. Pero después, en el segundo tiempo, vimos minutos de Adalberto Peñaranda y de Fernando Aristeguieta, jugadores que no estuvieron a la altura de la situación, pero evidentemente le valoramos el hecho de que estén presentes. El buen momento de Fernando Aristeguieta por ahí en el fútbol mexicano lo convoca a la selección nacional. Lo de Adalberto Peñaranda será siempre una duda que tengo, porque no tiene mucha actividad en el fútbol español. Y además se le ha visto con casos de indisciplina en distintas oportunidades, con distintos entrenadores, incluso con su técnico actual y el club actual también no se ha presentado en los últimos entrenamientos. De hecho, en los últimos 3 meses, Peñaranda en Las Palmas solo ha jugado 29 minutos, 15 minutos frente al Girona y 14 minutos frente al Mirandés. Así de inactivo está Adalberto Peñaranda, que se le dio otra oportunidad para volver a la selección nacional. Entendemos la calidad que tiene, entendemos esa chispa que puede darle a la selección, porque lo hemos visto en las categorías inferiores, pero todavía me cuesta creer que se va a enderezar para jugar en la selección nacional. Y esto es algo totalmente subjetivo. No sé si un jugador, después de darle tantas oportunidades, termina haciendo las cosas bien. Ojalá que sí, por el bien de él y por el bien de la selección, porque creo que tiene calidad en sus pies. Pero cuando un acto es tan reiterativo, me parece que es más difícil sacarlo de ahí a...
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy. Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Esperar algo bueno de él. Pero bueno, en definitiva, quería dar unos datos, porque me parecía prudente, ante además la duda de la gente de seguir convocando a Salomón Rondón y por qué, hasta cuándo. A ver, es cierto que en la Premier no tuvo mucha actividad. De hecho, en su última presentación con el Everton, que fue 2 partidos antes de finalizar la temporada, Salomón Rondón entró al 84 y fue expulsado al 88. Hubo derrota del Everton 3-2 ante el Brentford. Los Toffees estaban en ese momento en el puesto 16 con 36 puntos, 2 unidades sobre la posición de descenso, que obviamente después, en la siguiente jornada, iban a conseguir victoria y se iban a terminar quedando en la primera división del fútbol inglés. Pero son 21 partidos que ha jugado en los últimos 5 años Salomón Rondón con la selección nacional, con 16 goles. Esto habla de la importancia en la cuenta goleadora de Salomón Rondón en la Vinotinto, y eso que estuvo ausente un año entero para vestir la camiseta. Volvió cuando Pekerman fue anunciado y cuando hizo su convocatoria. Pero en los últimos 5 años, 16 goles ha hecho Salomón Rondón. Para que tengan una idea, el segundo que le sigue en esta cuenta es Joseph Martínez, que con 16 partidos jugados en esos 5 años, estamos hablando de amistosos y de oficiales, ha hecho solo 3 goles. Para que tengan otra idea, el otro que ha jugado más partidos después de Salomón Rondón y de Joseph Martínez es Fernando Aristeguieta, que tiene 12 partidos jugados y 0 goles. Entendemos la labor defensiva y el aporte que hizo Fernando Aristeguieta en la Copa América, por ejemplo, el cual le valoramos un montón. Pero aquí no estamos criticando ni cuestionando la calidad de los jugadores, sino la importancia de Salomón Rondón en la selección nacional, para que sigan cuestionándolo. ¿Y para qué algunos siguen diciendo hasta cuándo Salomón Rondón? Bueno, hasta que haya otro que haga más goles que él. Para que tengan una idea, además, en este orden de datos, entre Eric Ramírez, Sergio Córdoba, Jan Hurtado, Andrés Ponce, son los otros delanteros que han sido citados en los distintos momentos con seleccionadores de Venezuela, suman entre todos 23 partidos. Y entre todos, solamente han hecho 2 goles. Para que tengan una idea de la importancia de Salomón Rondón. Así que basta de cuestionar. Si no les gusta, bueno, se lo aguantan. Porque acá no hay otro delantero mientras esté Salomón Rondón que lo pueda sustituir en la era Pekerman, en la era cualquiera. Es el mejor delantero que tiene Venezuela y algunos dirán el mejor de la historia. Yo coincido, para mí, por los datos y por lo que ha aportado, es el mejor delantero en la historia de la Vinotinto. Pero más allá de eso, en la actualidad, con Joseph Martínez, algunos problemas físicos que ha tenido en las últimas semanas, en los últimos meses, con Eric Ramírez sin un buen presente, incluso no le fue renovado la posibilidad de quedarse en España, va a tener que volver a Ucrania, si es que puede volver por el tema de la guerra. Jan Hurtado lo mismo, hace rato que no tiene continuidad. Daniel Pérez, Alejandro Márquez, que son las últimas novedades de esta Vinotinto, con buen presente. Daniel Pérez en Bélgica y en la sub-21 en este momento. Alejandro Márquez, que fue llamado, dijo sí a la selección, pero se termina lesionando uno de los entrenamientos y no va a poder ser probado en esta doble tanda de amistosos. Ahora, no se puede seguir cuestionando a Salomón Rondón. Y esto lo quería dejar claro porque no hay datos ni números que puedan superar a este delantero. Es un banco de pruebas, sin lugar a dudas, para José Néstor Pekerman. Ya decíamos que arrancó el partido con ese 3-4-3. Después volvió a la línea de 4, que es donde Venezuela se siente más cómoda, con el 4-2-3-1. Y también pasó por el 4-3-3. Para aquellos que no saben de táctica o no les gusta mucho la táctica, bueno, la idea es Venezuela estar compacto, salir rápido para hacer esas transiciones rápidas de defensa al ataque y tener en un delantero la posibilidad de definir con 2 extremos, donde se ha visto mejor y más cómodo la selección nacional, con 2 extremos o 2 carrileros también bien rápidos, que sean profundos, que lleguen hasta el fondo, tiren el centro y haya un 9 cabeceador como Salomón Rondón o bien definidor. Faltó Ronald Hernández, también Oscar González, los 2 laterales habitué de la selección nacional en los últimos tiempos. Lo de Ronald va a tomar algún tiempo, veremos qué pasa con Oscar González. Y bueno, mérito para la rotonda y esa dupla con Yangel Herrera. Me parece que Tomás Rincón ha encontrado algunos sucesores en su camino, como no lo ha hecho Salomón Rondón. Lo que pasa es que la importancia del capitán de Tomás Rincón es muy importante en el grupo. Bien te puede ayudar en un partido áspero, donde termina además enfrentando a un equipo con más superioridad y utilizando por ahí 3 mediocampistas, te sirve para tener a Tomás quizás como 5, único jugador de centrocampista acompañado de 2 mediocampistas también a los lados, pero me parece que su presencia, y lo hemos visto charlando mucho con Pekerman en los entrenamientos, en la previa, es importante también para consolidar el grupo y para darle ese efecto de trascendencia, ¿no? Lo que tiene este señor dentro de la selección nacional. Bueno, tras la victoria entonces de Venezuela, van a seguir concentrados en Murcia, en España, para preparar su próximo duelo ante Arabia Saudita, que será el 9 de junio, una selección que le fue muy bien en las eliminatorias asiáticas y que va a estar en Qatar 2022, así que va a ser un buen parámetro también, que va a tener a Colombia como otro medidor, ¿no? Arabia Saudita, de cara a la Copa del Mundo. Ahí podremos ver mejor quizás la dinámica de esta selección nacional, que se notó un poco con falta de fluidez, pero insistimos, son muchos los jugadores que no están teniendo actividad en sus clubes y esto debe ser una preocupación enorme para el seleccionador, que ya lo comunicó una vez en conferencia de prensa, ha hecho énfasis en ello a lo largo de estos meses que tiene a cargo de la selección, y veremos si los Vinotinto terminan eligiendo un buen equipo para poder desarrollar esta próxima eliminatoria que arranca después de la Copa del Mundo, inmediatamente después. Así que veremos si estos jugadores se ganan el derecho de ser titulares en sus clubes, si eligen bien las ligas en donde competir y si Pekerman va a poder trabajar con una mano de obra ya bien trabajada desde el aspecto deportivo y futbolístico. Me parece que está viendo mucho en el fútbol nacional y esto tiene que ver con eso, con la falta de continuidad en el fútbol extranjero de los legionarios, como llamamos de alguna manera. Pero por lo pronto, atentos a lo que ha sido entonces el arranque de esta era de José Néstor Pekerman. Aquí en Footbox Venezuela estaremos llevando todas las novedades de la selección nacional y del planeta Vinotinto. Soy Milena Gimón y que tengan una feliz semana. Chau, chau.
Footbox Venezuela con Milena Jimón, podcast exclusivo de Footbox.